La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos ratifica que los venezolanos que ingresen por cualquier aeropuerto del país y que tengan un patrocinador podrán aplicar a un estatus migratorio en línea a partir del martes. Reacciones desde Venezuela y México con una diversidad de enfoques a la decisión del gobierno estadounidense. Y Rusia desata una serie de ataques con drones kamikaze, obligando a los ciudadanos a buscar refugio. Hoy es lunes 17 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos abrirá este martes las inscripciones para el programa inmigratorio que beneficiará a 24.000 ciudadanos venezolanos que cuenten con el respaldo de un patrocinador en el país. Jorge Agobián entrevistó a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional y tiene este reporte.
Estamos anticipando que el martes a la mañana va a empezar el proceso legal para empezar las aplicaciones.
Y será en línea a través de la página oficial del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.
Si sos un beneficiario que ha sido aprobado, que tiene obviamente un patrocinador que ha sido aprobado, vas a recibir una autorización de viaje por el Internet que te va a autorizar a viajar a los Estados Unidos sin necesitar una visa.
Hasta 24.000 venezolanos podrían obtener el permiso condicional que les permitirá trabajar por al menos 2 años en el país.
Una vez admitido a los Estados Unidos, alguien que participa en este proceso tiene todos los derechos para aplicar para otros beneficios, incluyendo el asilo.
La vía legal de la administración Biden busca restringir el acceso de venezolanos vía terrestre a través de la frontera sur. Miles de ciudadanos de ese país quedaron varados en México y otros países el pasado miércoles, cuando se anunció la medida.
A nosotros nos están procesando, no debería avaliarnos ese proceso, porque nosotros nos están procesando a partir del 9, días antes de que saliera eso.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas detienen el paso de decenas que quieren continuar su camino hacia la frontera sur. Según este video que obtuvo La Voz de América a través de un grupo de migrantes varados en México.
Y ustedes pues sí tienen el sueño, sí, pero no deben hacer así, lo deben hacer legalmente.
¿Pero qué tenemos que hacer?
Nuestro mensaje para los venezolanos que están sobre el camino o que están pensando a venir es muy simple. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal nuevo que estamos estableciendo.
Organizaciones humanitarias y legisladores han criticado la medida del presidente Biden por crear obstáculos a uno de los grupos de migrantes más vulnerables. La Casa Blanca, por su parte, argumenta que la idea es crear un proceso ordenado y seguro. Jorge Agobián, Voz de América.
Los invitamos a escuchar la entrevista completa hoy en nuestro segmento Conversando con la Voz de América, en nuestra página web vozdeamerica.com.
En otra información, México celebró el anuncio del gobierno de Estados Unidos de permitir el ingreso de 24.000 migrantes venezolanos y el gobierno señaló que con esto se promueve la migración regular y evita riesgos. Sara Pablo tiene el reporte.
Actualmente se calcula ya en México poco más de 155.000 migrantes de origen venezolano, de los cuales tan solo en lo que va del año cerca de 78.000 recibieron una forma migratoria múltiple por razones humanitarias. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno mexicano ve con simpatía la medida anunciada por Estados Unidos para recibir a 24.000 ciudadanos de Venezuela por vía aérea. México se compromete a seguir recibiendo migrantes deportados bajo el título 42.
Lo que es positivo es que Estados Unidos decidió, anunciaron que van a tener permisos humanitarios en una primera instancia de 24.000, junto con un paquete dirigido a mexicanos y centroamericanos de 65.000 visas de trabajo.
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, consideró que es un avance la entrega de las visas, pero insuficiente.
Estados Unidos dice, yo voy a admitir 24.000 venezolanos en un programa similar a lo que he hecho humanitariamente con
con los ucranianos. Ahí primero el número es muy pequeño, ínfimamente pequeño, porque tan solo en agosto hubo más de 25 mil venezolanos que intentaron ingresar.
Pese al anuncio, este fin de semana una nueva caravana de unos 1,000 migrantes, la mayoría de ellos de Venezuela, salió del centro de Tapachula, Chiapas, para intentar llegar al norte de México e ingresar a Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración advirtió que avanzar en caravana o transitar irregularmente en territorio mexicano cancela el proceso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en Venezuela, los ciudadanos, especialmente los empleados públicos, siguen haciendo frente a los índices de inflación que no paran de subir y que se ha convertido en una de las causas de la migración. Carolina Alcalde con detalles.
La inflación en Venezuela continúa en alza y en septiembre se ubicó en 11.5%, mientras que la inflación interanual fue de 157%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, una entidad independiente que busca contribuir a la elaboración de estadísticas económicas y sociales que permitan analizar la situación de Venezuela ante la opacidad de las instituciones del Estado. José Guerra, economista y miembro del observatorio, alerta que la situación vuelve a estar fuera de control en el país.
Se está acelerando de nuevo y el costo de la canasta alimentaria se situó en el mes de septiembre en $375. Lo que quiere decir que los venezolanos que deben ganar salario mínimo apenas pueden comprar el 4% del valor de esa canasta alimentaria. Estamos ante un grave problema inflacionario, no cede la inflación como debería y vamos a cerrar otra vez sobre 3 dígitos en términos inflacionarios y con un salario pulverizado.
A principios de este mes, el gobierno venezolano comenzó a pagar a empleados públicos las bonificaciones de fin de año que normalmente se cancelaban en diciembre. El fraccionamiento en 4 partes es cuestionado por dirigentes políticos como Carlos Lasso del Partido Comunista de Venezuela, organización que se desligó del gobierno.
Ese fraccionamiento conduce a pulverizar eso aguinaldo, que al final, en diciembre, bueno, eso no tendrá ningún valor realmente y será y seguirá profundizándose el estado prácticamente de miseria en la cual han sometido con esta política salarial a los trabajadores de Venezuela.
Sin embargo, representantes de sindicalistas chavistas defienden el argumento de que la medida evitará un incremento en la inflación y, mientras tanto, decenas de personas continúan saliendo de Venezuela buscando una mejor calidad de vida. De acuerdo a cifras de la ONU, actualmente en el mundo existen más de 7.100.000 venezolanos migrantes y refugiados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, Irán dijo hoy que no había proporcionado a Rusia drones para usar en Ucrania y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo durante una conferencia de prensa semanal textualmente: las noticias publicadas sobre Irán proporcionando drones a Rusia tienen ambiciones políticas y son distribuidas por fuentes occidentales. No hemos proporcionado armamento a ningún lado de los países en la guerra. La información surgida luego de que el presidente Volodymyr Zelensky informó que Rusia había lanzado una andanada de ataques con drones y misiles por todo el país y dijo textualmente: toda la noche y toda la mañana el enemigo aterroriza a la población civil. Los drones y los misiles kamikaze están atacando toda Ucrania. El enemigo puede atacar nuestras ciudades, pero no podrá quebrantarnos, dijo. Confirmó que un edificio residencial en Kiev había sido atacado después de que el alcalde de la capital dijera que 2 personas habían quedado atrapadas bajo los escombros. Por su parte, el asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, dijo después de la ola de ataques con aviones no tripulados contra las ciudades ucranianas que Rusia debería ser expulsada del grupo de las 20 principales economías y otros grupos internacionales. Aquellos que dan órdenes de atacar infraestructura crítica para congelar a civiles y organizar una movilización total para cubrir la línea de defensa con cadáveres no pueden sentarse en la misma mesa con los líderes del G20 con seguridad. Es hora de poner fin a la hipocresía rusa. La Federación Rusa debe ser expulsada de todas las plataformas, escribió en Twitter.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al pie. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
Especial de La Voz de América. Rumbo a las elecciones de medio término.
Hoy iniciamos la serie especial de reportajes de La Voz de América sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se realizan el 8 de noviembre. Empezamos con nuestro colega Víctor Hugo Castillo, que enfoca la crisis migratoria como un tema de interés electoral.
Mientras miles de migrantes cruzan la frontera cada día, organizaciones civiles y de derechos humanos piden verdaderos compromisos a los candidatos políticos que usen el tema migratorio en sus campañas.
Nosotros necesitamos una solución, una reforma, algo que va a ayudar a los millones de personas de aquí.
Que usan nuestra comunidad del Valle como una piñata política, más que nada, para sus puntos políticos, para su base política en otras partes del país.
Algunas organizaciones comunitarias dicen que los candidatos solo visitan la frontera durante sus campañas para tomarse fotos en el muro fronterizo y en el Río Grande, para hablar de cuán peligrosa es la zona.
Ellos quieren enseñar que son fuertes y que van a venir al valle, a una zona de guerra, y no tienen miedo.
Insisten que deberían sentarse a la mesa con organizaciones humanitarias para entender el problema y comprometerse a soluciones reales.
Y que aprovechen este tema migratorio, pero para eso, para mejorar este problema, porque es un problema grave que está viviendo Estados Unidos.
Que se hable sobre el tema migratorio y también que se cumpla lo que ellos le prometen a los migrantes.
Los latinos participan con su voto en las elecciones de mitad de mandato. Entre tanto, los migrantes que llegan al país anhelan algún día poder votar también.
Es un brazo necesario para la economía y el desarrollo de cualquier país.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Esta fue la primera entrega del especial rumbo a las elecciones de medio término. Mañana les esperamos con otra entrega.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional anticipan un panorama sombrío para la economía en Latinoamérica en 2023. Diva Lizeth Cash tiene los detalles.
Act now.
Como un tren desbocado, comparó la inflación la gerente del Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, Kristalina Georgieva, y aseguró que unas tasas de interés más altas pueden reducir la inflación porque enfriarán la demanda, reducirán los precios de los productos básicos y aliviarán las presiones del mercado laboral.
Bring inflation down.
Bajar la inflación. Sabemos que aumentar la tasa de interés tiene algún costo para la economía, pero también sabemos que no ajustarla lo suficiente como para frenar la inflación significa que las tasas de interés se mantendrán más altas por más tiempo.
El fondo prevé que la inflación global aumente este año un 8.8% y que baje a un 6.5% en el 2023. Así que para Gustavo Adler, subjefe de la División de Estudios del FMI, la prioridad debe ser restaurar la estabilidad de precios y mantener la sostenibilidad fiscal mientras se protege a los grupos vulnerables.
La clave es proteger a los más vulnerables, a los más pobres, en este periodo en el que están entrando las economías, donde la inflación va a seguir siendo alta y les va a pegar a ellos particularmente, al mismo tiempo que va a haber una desaceleración y eso probablemente va a significar un menor empleo en algunos sectores de la economía.
Latinoamérica continúa lidiando con los efectos de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania y ahora cuando debe enfrentar el tercer golpe de las condiciones financieras globales, Ilan Goldfin, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, recomienda no gastarlo todo.
La forma de ser consciente y tener en cuenta el ciclo global es darse cuenta de que, independientemente de los amortiguadores que haya, deben durar algún tiempo.
Desde el Fondo Monetario Internacional en Washington, Divalicet Cash, Voz de América.
En la Voz de América siguen las noticias. Autoridades de seguridad de El Salvador aún no se pronuncian sobre el ciberataque que vulneró información militar y de la policía. Neri Mabel Reyes con el reporte.
Hasta ahora, las autoridades de seguridad de El Salvador no han emitido ningún pronunciamiento sobre el ciberataque que, para extraer información militar y de la policía, se adjudicó el grupo de hackers Guacamaya y que, según publicaciones del portal digital El Faro y del diario La Prensa Gráfica, reveló datos de movimientos de cabecillas de pandillas en marzo, el mes que el gobierno dio un giro para declarar la guerra contra las pandillas. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, no descartó hacer cambios si la información que fue robada llega a poner en peligro al personal militar de Estados Unidos en El Salvador. Jorge Villacorta, analista en temas de seguridad, afirma que las autoridades salvadoreñas tienen una posición diferente.
En todo aquel tema que le causa algún tipo de problema, que contradice la imagen que están desarrollando, simplemente la táctica conocida es simplemente no opinar.
Además de El Salvador, los hackers dijeron que infiltraron sistemas militares y policiales de México, Perú, Chile y Colombia. Y esta vulneración, según el experto en seguridad Misael Rivas, activó ensayos de protección tecnológica en los países de la región que deben fortalecer los programas para mitigar el riesgo.
El sistema de cada una de las naciones va a requerir un reforzamiento según lo que se pueda pagar, lo que se pueda realizar.
Los piratas informáticos dijeron que sustrajeron unos 250,000 correos electrónicos del ejército y 10 millones de correos de la policía salvadoreña, pero ambas instituciones no se han pronunciado al respecto. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El presidente de Chile endureció su postura hacia los migrantes en situación irregular y advirtió que su administración perseguirá a la delincuencia. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de la gira que realizó por el norte del país, una zona que se ha visto afectada por la crisis migratoria y el crecimiento del crimen organizado, el presidente chileno Gabriel Boric endureció su discurso contra los migrantes irregulares en este país y les advirtió textualmente: se regularizan o se van, aunque dejó claro que si han delinquido no tienen oportunidad de permanecer en el país. En los últimos días, el mandatario se ha mostrado duro en esta materia tras el ataque a un grupo de policías en la ciudad de Puerto Montt, ubicado a más de un kilómetro al sur de Santiago, lo que llevó a la orden de expulsión de los extranjeros que perpetraron el hecho.
He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el artículo 132 de la ley de migración y por lo tanto se proceda a su expulsión del país.
La semana pasada, el gobierno chileno ingresó un proyecto de ley para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas, todo esto con el fin de descongestionar los recintos penitenciarios del país y subsanar un aspecto de la ley de migraciones. En una entrevista con Radio Sol, el presidente Boric dijo que busca agilizar la extradición de migrantes involucrados en crímenes de droga.
Agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de drogas. No vamos a permitir que acá se siga instalando la droga. Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga. Voy a hacer, claro, esto, vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia.
Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al pie. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Sintonizan Buenos Días América y seguimos en camino hacia Qatar, acompañando a miles de fanáticos que ya están listos para el Mundial de Fútbol 2022. Nelson Viñoles destaca hoy algunos aspectos de lo que se espera en el inicio de esta fiesta deportiva.
Uno de los momentos más esperados de la próxima Copa del Mundo que ya se nos viene en Qatar 2022 será sin dudas la ceremonia inaugural que se llevará a cabo justito antes del primer partido entre la Selección Nacional de Qatar y Ecuador el domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt de Doha. Para esta ceremonia inaugural todavía se están discutiendo, eso nos dicen a la prensa internacional, quiénes serán los artistas que formarán parte. Por supuesto que las bandas locales, la banda que ha grabado los temas originales, que no es uno sino que son varios, pero siempre un artista que destaca y una vez más vuelve a sonar, como en casi todos los últimos mundiales, el nombre de la colombiana Shakira, quien podría formar parte de esta ceremonia inaugural de la FIFA del Campeonato Mundial 2022. Además de Shakira, la otra que suena fuerte es la inglesa Dua Lipa, que es una de las grandes personalidades del mundo de la música en este momento, y como no podría ser de otra manera, posiblemente el grupo K-pop coreano BTS, que siempre que hay una fiesta multitudinaria son bienvenidos, porque claro, no solamente atraen al público de Occidente, sino que también al público cautivo que tienen del otro lado del planeta. Falta cada vez menos para la Copa del Mundo y seguiremos develando los detalles de esta gran fiesta que viviremos junto a Jacopo Luzzi en vivo todos los días desde Doha, las ciudades adyacentes, cada uno de los estadios, el desierto y alguna otra visita que seguramente haremos con nuestro compañero durante los 30 días que dura la Copa del Mundo. Yo soy Nelson Viñoles, para La Voz de América.
Deportivo Internacional en La Voz de América, les informa José Chambi Campos. Con una fenomenal actuación de Gerrit Cole, los Yankees de Nueva York derrotaron a los Guardianes de Cleveland 4-2, empatando así la serie a 2 juegos cada equipo y forzando un decisivo 5º partido donde el ganador se enfrentará a los Astros de Houston en la final de la división. El derecho tomó el montículo y en 7 entradas solamente permitió 2 carreras y 6 imparables, mientras que a su vez proporcionaba 8 ponches. En la Liga Nacional no hubo actividad alguna, ya que los 2 equipos que se enfrentarán en la final del viejo circuito están determinados. Padres de San Diego contra viento y marea despacharon a los Dodgers de Los Ángeles, a pesar de que los californianos impusieron un récord de juegos ganados y varias categorías ofensivas. Sus contrincantes serán los Phillies de Filadelfia, quienes marcaron sus tickets cuando vencieron a los Monarcas Mundiales Bravos de Atlanta. Aparentemente, este es el año de la ciudad de Filadelfia, ya que después de 6 jornadas en la NFL, solamente existe un equipo invicto y esas son las Águilas de dicha ciudad. La sexta víctima fueron los Cowboys de Dallas por marcador de 26-17. Mientras tanto, en el fútbol colegial, la Universidad de Tennessee sorprendió a la Universidad de Alabama siendo la anotación final 52-49. Con este triunfo, los voluntarios subieron al tercer escalafón de las clasificaciones universitarias al mismo tiempo que los alabamenses caían al sexto puesto. La última vez que Tennessee estuvo clasificado tan alto fue en el año 2001. Para Deportivo Internacional, les informó José Chambi Campos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington, les saluda Tony Khan. Cuando Whoopi Goldberg fue invitada a ayudar a producir un proyecto sobre Emmett Till, la actriz pensaba que sabía todo sobre el secuestro y linchamiento de este adolescente negro en 1955, hasta que conoció las historias no reveladas sobre cómo su madre manejó las horribles consecuencias. Después de que Goldberg se sumergió en la historia de Till, ella y sus compañeros productores Barbara Broccoli y Fred Solo presentaron con entusiasmo ideas a varios estudios importantes. Todos los rechazaron. Por momentos se sentían desalentados, pero después de más de 2 décadas de intentar poner en marcha el proyecto, Hollywood finalmente dirigió su atención tras la muerte de George Floyd en 2020. Robbie Coltrane, el comediante con cara de bebé y actor de carácter, entre cuyos cientos de personajes destaca el psicólogo detective en la serie Cracker y el medio gigante en las películas de Harry Potter, ha muerto. Tenía 72 años. La agente de Coltrane, Belinda Wright, confirmó que falleció este viernes en un hospital de su natal Escocia. La gente no reveló la causa del deceso, pero calificó al actor como un hombre con una inteligencia forense y brillantemente agudo, entre muchos otros de sus buenos atributos. La heredera adolescente del trono holandés tuvo que renunciar a una vida normal de estudiante en Ámsterdam y resignarse a vivir en el Palacio Real con sus padres. En un nuevo indicio de hasta qué punto el crimen organizado representa una amenaza para la sociedad holandesa. La reina Máxima dijo que su hija Amalia no puede salir de casa y que eso tiene enormes consecuencias en su vida. Visiblemente conmovida, Máxima, quien nació en Argentina, dijo al finalizar el jueves una visita a Suecia que la princesa de 18 años ya no vive en Ámsterdam y prácticamente no puede salir. Agregó que, de todos modos, Amalia continúa sus estudios. Manifestantes ambientalistas arrojaron sopa sobre los girasoles de Vincent van Gogh en la Galería Nacional de Londres este viernes para protestar contra la extracción de combustibles fósiles, sin causar daños aparentes a la pintura cubierta con un cristal. El grupo Just Stop Oil, que busca que el gobierno británico detenga nuevos proyectos de petróleo y gas, dijo que las activistas rociaron 2 latas de sopa de tomate sobre la pintura. La galería informó que hay un daño menor al marco, pero la pintura está intacta. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Khan.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.